Yunan, vamos con usted, Mónica.
Sí, acaba de culminar un video de presentación, porque sabemos que vienen delegaciones de todo el mundo, entonces a través de este video pues querían presentar a la ciudad, a todos estos invitados. Ya en un instante el alcalde mayor Enrique Peñalosa que dará esa apertura oficial.
Entonces primero el alcalde y luego el presidente.
Sí, cambió el protocolo.
Perfecto, entonces ya vemos al alcalde caminando, ya lo estamos escuchando, ¿eh?
Ya está acá el alcalde mayor.
Señor alcalde de Estambul, señores y señoras alcaldes, alcaldesas de diferentes ciudades del mundo, señor Joan Clos, secretario general de Hábitat de Naciones Unidas, señoras y señores ministros, señores miembros de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales, GSLU, congresistas de la República, concejales de Bogotá, miembros de nuestro equipo, medios de comunicación, muy buenos días, muy bienvenidos a nuestra ciudad de Bogotá. En este momento histórico en que estamos culminando un proceso de paz que terminará un conflicto de muchas décadas que ha causado cientos de miles de muertos, mi reconocimiento, mi agradecimiento ciudadano al señor presidente Santos. Ese premio Nobel de paz lo agradecemos los colombianos todos y estamos seguros que va a contribuir a llevar a que tengamos un final muy feliz, muy próximamente, que una a todos los colombianos en un proyecto de sociedad a largo plazo. Es un honor para mí darles esta bienvenida a este congreso, a este quinto congreso de las ciudades y gobiernos locales. Bienvenidos a esta cumbre. Espero que estos días sean de mucho provecho para todos, que logremos compartir ideas, aprender mucho los unos de los otros, cómo es que podemos hacer ciudades más felices. Los estudios muestran que más allá de cierto nivel de ingreso per cápita, la felicidad no aumenta, pero ciudades bien hechas aumentan la felicidad, hacen que tengamos mejores sociedades. Esta cumbre además tiene una particular relevancia porque es la antesala del encuentro de Hábitat 3 que tendremos la próxima semana en Quito, donde discutiremos la nueva agenda urbana, cómo hacer para que nuestras ciudades sean mejores y más sostenibles. Y aquí tenemos con nosotros, y lo agradezco nada menos que a Joan Clos, el gran líder que ha preparado esa conferencia durante los últimos años. Muchas gracias, Joan, por acompañarnos. En este momento tenemos además, y dadas las circunstancias de nuestro país, que lograr que nuestras ciudades contribuyan a la construcción de la paz, que las ciudades sean poderosos medios para construir inclusión, ciudades en donde nadie se sienta inferior ni excluido, y ese es nuestro gran desafío. En este congreso vamos a aprender mucho entre todos. Y vamos a tener cosas bien lindas aquí en Bogotá. Invito especialmente a los bogotanos a la presentación de una gran maqueta de más de 300 metros cuadrados en donde están todas las edificaciones de esta ciudad utilizando las nuevas tecnologías. Y quiero hacer una presentación sobre lo que son nuestras ciudades. Una buena ciudad hace la vida más feliz para todos, para los ciudadanos de ingresos altos, bajos, para todos. Una buena ciudad no necesariamente es el producto del desarrollo económico. Podemos volvernos más ricos y no necesariamente tener mejores ciudades. Ocurre más bien lo contrario en esta época moderna. Buenas ciudades atraen y retienen a las personas que pueden escoger dónde vivir, a las más calificadas. Entonces, una buena ciudad trae desarrollo económico. Una buena ciudad construye igualdad. Igualdad de calidad de vida, porque una buena ciudad puede que haya diferencia de ingresos, pero que todos tengan jardines sociales maravillosos, colegios maravillosos, acceso a clases de música, a campos deportivos, acceso al verde. Una buena ciudad construye igualdad democrática, como me gusta llamarla. El primer artículo de todas las constituciones dice que todos los ciudadanos son iguales. Si eso es cierto, entonces claramente alguien en una bicicleta tiene derecho a la misma cantidad de espacio en la vía que alguien en un carro de lujo. Un bus con 100 pasajeros tiene derecho a 100 veces más espacio en la vía que un carro con uno. En una buena ciudad se encuentran los ciudadanos de todos los niveles de ingresos como iguales en los espacios públicos de calidad. Y así ayuda a que nadie se sienta inferior ni excluido. Una ciudad realmente es solamente un medio para una manera de vivir. De manera que hacer ciudades no es asunto de urbanistas ni de arquitectos. Cuando hacemos una ciudad, lo que realmente estamos haciendo es una manera de vivir. Y hay maneras de vivir que son mejores para ser más felices. Una buena ciudad propicia el desarrollo del potencial humano. Desde una cultura en la que no sean las niñas las que tienen bebés. Nosotros en Bogotá tenemos más de 30.000 niñas menores de 19 años que tienen bebé cada año. Más de 500 menores de 14. En una buena ciudad se crea una cultura donde lo deseable es tener hijos cuando las mujeres tengan después más de 25 años, ojalá. Una buena ciudad es buena para el desarrollo del potencial humano, porque provee nutrición, atención en salud desde antes del nacimiento, jardines sociales, excelentes colegios. Pero el desafío va mucho más allá, mucho más allá. Una buena ciudad es buena cuando es especialmente amable y protectora con los ciudadanos más vulnerables, con los que se movilizan en silla de ruedas, con los niños, con los viejos. Una buena ciudad permite que todos los ciudadanos se movilicen sin obstáculos en todas sus calles. Las ciudades, antes que nada, un entorno físico en donde viven seres humanos. Esta es nuestra Bogotá. Y esa ciudad refleja los valores de una sociedad. Una sociedad, por ejemplo, con hermosas bibliotecas, refleja que el conocimiento es más importante que la riqueza, que saber y enseñar es más importante que tener. La ciudad no solamente refleja los valores, sino que construye esos valores con sus templos que muestran que valoramos la vida sana, que valoramos el conocimiento. Una buena acera es un símbolo que muestra respeto por la dignidad humana en cada detalle. Una ciudad debe reflejar respeto por la vida humana, debe reflejar que protege a los peatones, que protege a los niños. Una cancha de fútbol en pasto sintético iluminada, además de facilitar el deporte, es un símbolo que nos muestra que el deporte es importante, que la vida sana es importante. Creamos valores con la infraestructura. La ciclovía que tenemos en Bogotá, que ha sido ejemplo para el mundo, más de 100 kilómetros de vías que cerramos de 7 de la mañana a 2 de la tarde todos los domingos, donde tenemos más de 1.5 millones de personas cada domingo, es un ritual, es una ceremonia que refleja que la ciudad es prioritariamente para los seres humanos. Allí se encuentran todos los ciudadanos como iguales. Y los seres humanos reconquistan el espacio urbano, aunque sea por unas horas, de los automotores que generalmente amenazan, hacen ruido. De todo ese planeta Tierra, cuando lo vemos de afuera, nosotros vemos esa nave espacial Tierra y pensamos, que todos vivimos muy juntos, sentimos una gran solidaridad, pero cuando llegamos aquí a la tierra nos damos cuenta que no hay tanta. Los colombianos hemos tenido generalmente muchas dificultades para que nos den permiso para ir a otros países. Entre otras, felizmente gracias a las gestiones de este gobierno, ahora tenemos la posibilidad de ir sin visa a Europa y a otros sitios donde antes no teníamos. Pero no tenemos derecho a ir a ningún otro a una parte del planeta sino a nuestro país. En otras partes puede que nos den permiso, pero no tenemos derecho. Y cuando llegamos a nuestro país nos damos cuenta que ni siquiera ahí tenemos derecho a ir a todas partes, porque todo es propiedad privada. Y si entramos a propiedades privadas tenemos riesgo incluso de que nos maten. Y aún en nuestra ciudad, si salimos a la calle, también tenemos riesgo de que nos maten. Por eso, el único sitio donde realmente tenemos derecho a estar sin riesgo de ninguna clase es el espacio público peatonal de nuestra ciudad. De todo el universo, de todo el planeta, de todo nuestro país, el único espacio al que tenemos verdaderamente acceso es el espacio público peatonal de nuestra ciudad. El espacio público peatonal de nuestra ciudad es el espacio más importante de nuestra ciudad. En una buena ciudad, los centros comerciales no reemplazan al espacio público como lugar de encuentro, como desafortunadamente nos ha venido pasando, y esperamos que vaya revirtiéndose ese proceso. Haremos muchas aceras, nos quedarán faltando muchas más, pero todavía desafortunadamente en nuestra ciudad, en más del 90% de las calles, alguien en silla de ruedas no puede ir de una esquina a la otra por la acera. Haremos cientos de kilómetros de aceras, cobradas muchas por valorización, para que no tengamos esto, que es el paisaje típico de Bogotá, sino más bien esto. Haremos redes de parques lineales, estamos haciendo autopistas para bicicletas. En la ciudad existente ya tenemos algunas y haremos más, y especialmente en las áreas donde crezca nuestra ciudad. Espacios como estos. Aquí vemos, desafortunadamente no se ve muy claro, lo azul son las alamedas. ¿Qué llamamos alamedas? Espacios, vías peatonales de más de 10 metros de ancho, sin carros a los lados. Y haremos más de 100 kilómetros adicionales. Espacios como estos que ya hicimos, tenemos como 70 kilómetros de lo que llamaría yo avenidas para bicicletas y peatones. Tal vez las hicimos antes que en cualquier otra parte del mundo. El transporte es un problema muy peculiar, porque a diferencia de otros problemas, a medida que la sociedad se vuelve más rica, no necesariamente se soluciona. Si tenemos mañana 3 veces el ingreso per cápita que tenemos hoy, vamos a tener mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, pero no necesariamente vamos a tener mejor transporte. Podemos tener peores problemas de movilidad. Entonces es un desafío muy especial, y es bueno tener claro que lo que genera el tráfico no es ni siquiera la cantidad de carros, sino la cantidad de viajes y lo largo de los viajes. Por eso hacer más vías, aunque es indispensable, no va a resolver el problema del tráfico, porque con más vías la gente hace más viajes y hace viajes más largos. Es necesario tener vías y grandes vías, y vamos a hacerlas y estamos haciéndolas. Pero no vayamos a tener la ilusión de que eso va a arreglar la movilidad. Todas las grandes vías que vamos a hacer, y son muchas, van a incluir Transmilenio, carriles exclusivos para buses, aceras amplias, arborizadas y ciclorrutas, porque queremos que las vías mejoren su entorno y no se conviertan simplemente en obstáculos para que los seres humanos pasen de un lado al otro. Si todos los ciudadanos son iguales y son dueños del espacio vial, de la misma cantidad del espacio vial, los que no tienen carro están alquilando el espacio vial a los que tienen carro de manera gratuita, lo que no necesariamente es muy justo. Lo justo como mínimo es que los automotores paguen por la construcción y mantenimiento de la infraestructura que usan, con peajes, con impuestos a los combustibles, con otro tipo de costos, pero no sería justo en ciudades tan desiguales como la nuestra quitarle recursos a la educación o a la salud para destinarlos a la construcción o el mantenimiento vial. Solucionar la movilidad, más que un asunto de ingeniería, es un desafío de equidad. ¿Cómo distribuir el espacio vial entre peatones, ciclistas, buses, automóviles y carros y automóviles particulares? Como decía, si todos los ciudadanos son iguales, un bus con 100 o 150 o 200 pasajeros tiene derecho a 150 veces más espacio en la vía que un carro con uno. Y Bogotá, creo yo, es la ciudad en el mundo donde existe una cultura más clara sobre ese tema. Aquí en Bogotá no hay nadie que proteste cuando se decide construir un carril exclusivo para buses en una vía, no importa que tanto tráfico haya. Es una cultura democrática que ha permeado profundo en nuestra ciudad, como en ninguna otra en el mundo, creo yo. En mi periodo como alcalde, que terminó en el 2000, hicimos cientos de kilómetros de ciclorrutas, cuando todavía no había Nueva York o Madrid, por supuesto sí en Holanda o China. Y tenemos hoy vías como esta que se ve en la foto, que es una avenida para bicicletas de más de 25 kilómetros de extensión, sin carros a los lados. Incluso en zonas populares de bajos ingresos, con cables soterrados, es una vía peatonal de lujo. Es otra manera de hacer ciudad, distinta, de vivir la ciudad. Si ustedes ven esta foto, alcanzan a ver que en el costado hay una vía para automóviles, que todavía no tiene pavimento, mientras que la vía para los peatones y los ciclistas es una vía de lujo. Es una ciudad democrática que construye paz. Hoy Bogotá es la ciudad grande de América con un porcentaje más alto de personas que se movilizan en bicicleta. Por cada 3 personas en carro particular, hay una en bicicleta. Todavía nos falta muchísimo, pero es nuestro propósito seguir impulsando esta manera de movilizarnos y de vivir. Ampliaremos la red de ciclorrutas que hoy tenemos de 398 kilómetros a más de 600 kilómetros. Lo que ven en negro es la red que hay hoy y lo que ven en azul son las que haremos en los próximos 3 años. Estamos construyendo un cable a la parte alta del oriente de Ciudad Bolívar, una de las más populares de la ciudad. Integrado este cable como un alimentador de nuestro BRT Transmilenio, de estos barrios al sistema de Transmilenio. Gracias al presidente Santos, gracias presidente de nuevo, y eso ya es como bogotano, por la primera línea de metro de Bogotá. El gobierno nacional nos ha hecho unos aportes bien importantes del 70% a un proyecto de metro que va a permitir que hagamos inversiones de 5 mil millones de dólares en los próximos 5 años, que va a contribuir de manera muy importante a la movilidad de Bogotá, como lo explicaré más tarde. Esta es nuestra primera línea de metro, en amarillo hasta donde va, y la siguiente parte hacia donde irá un poquito más tarde. Transmilenio es la manera más democrática y eficiente de aprovechar un espacio vial escaso. Un carril de Transmilenio moviliza el equivalente en personas a más de 30 carriles de carro. Es un símbolo de democracia. Muestra que es cierto que el interés general prevalece sobre el particular en la práctica. Lo que vemos en azul es la red de Transmilenio que tenemos hoy. Lo que vemos en rojo es lo que haremos en los próximos 4 o 5 años. Con todas sus fallas, Transmilenio hoy es el mejor sistema de transporte en bus que hay en el mundo y moviliza más pasajeros hora sentido que todas las líneas de metro del mundo, exceptuando 5 o 6. Hay una muy especial y muy democrática. Nuestra ciudad es muy segregada y tenemos un sector en la ciudad de unos 5 o 6 kilómetros donde viven, yo diría que la mitad de los 20.000 o 30.000 ciudadanos de mayores ingresos y mayor poder en Colombia. Y por ahí vamos a hacer la troncal de Transmilenio. Lo lindo de eso es que nadie ha protestado porque le vayamos a quitar ese espacio vial a los carros. Nadie. Es una sociedad democrática en funcionamiento. Y esto además va a ser que posiblemente Bogotá se convierta en la primera ciudad del mundo en desarrollo en donde los ciudadanos de ingresos altos se movilicen en transporte público, porque van a tener que escoger si se toman 2 horas para ir en carro o 15 minutos en Transmilenio. Esto creo va a cambiar profundamente nuestra ciudad como símbolo, no solamente como proyecto de movilidad. Esta es la famosa troncal Carrera Séptima que estará terminada en unos 4 años. Y esto va a llevar a lo siguiente. Bogotá, gracias al apoyo del presidente Santos para el metro y de otras líneas alimentadoras complementarias, estará tal vez entre las 3 o 4 ciudades del mundo, tal vez con una mejor cobertura de transporte masivo. Más del 80% de la ciudad, más del 80% de las viviendas estarán a menos de 1 kilómetro de una línea de transporte masivo en Bogotá en el año 2022. Lo que ven ustedes en gris atrás, las líneas que tendremos de metro y de Transmilenio son las líneas de colores. Lo que se ve de gris es el corredor de 1 kilómetro de lado y lado. De manera que ustedes ven que prácticamente toda la ciudad queda cubierta por transporte masivo, lo que es un esfuerzo muy lindo y de nuevo de integración social, no solamente de movilidad. Estamos adelantando profundas transformaciones y creando proyectos que van a cambiar el carácter de la ciudad. Con nuestro plan de ordenamiento vamos a estimular la generación de aceras amplias sobre los grandes vías a cambio de más altura. Vamos a permitir que a los que nos dejen 12 metros de acera hagan 20, 25 pisos sobre las grandes avenidas con transporte masivo. Vamos a permitir que hagan edificios sin requisitos de estacionamiento, que la gente, que los ciudadanos vivan cada vez más en función de transporte público. Esto que vemos que es un problema de nuestra ciudad, que es que en los primeros pisos de los edificios están estacionando carros y ponen paredes ciegas sin ventanas, vamos a prohibirlo. No vamos a permitir que se hagan edificios con estacionamientos en el primer piso contra la calle. Solo ventanas, apartamentos, comercio. Que en los techos de todos los edificios haya terrazas comunes. No solamente que sean para el propietario del penthouse, sino para todos los residentes de los edificios. No habrá más antejardines con rejas. De las paredes y ventanas hacia afuera, todo será espacio público. No más rejas de este tipo, sino jardines y aceras públicas. Estamos haciendo decenas de parques. Haremos más de 100 canchas de fútbol de pasto sintético. Grandes parques como este. Este sitio en particular es interesante porque ahí comienza la línea de metro. Un gran parque en unos sectores muy populares. Iluminando parques de noche. Parques donde se integren los ciudadanos, parques que construyan maneras distintas de vivir, tal vez son la mejor manera de construir seguridad, que los niños y los jóvenes tengan otras actividades distintas de caer en el consumo de droga. Haremos 2 centros culturales y deportivos, grandes y simbólicos. Y quiero terminar hablándoles de un proyecto muy lindo, que creo que va a cambiar el carácter de Bogotá. La manera de percibir y relacionarnos con nuestra ciudad. Se trata del circuito ambiental. Vamos a tener un circuito ambiental por las montañas, los bordes de los ríos y quebradas, de más de 200 kilómetros para poderle dar la vuelta a la ciudad a pie o en bicicleta. Y tendremos dentro de ese circuito lo que es, por ejemplo, el Parque del Rocío al embalse de San Rafael, desde Usaquén, un cable y senderos que vayan al otro lado del cerro al embalse de San Rafael. La gente va a poder llevar las bicicletas y disfrutar de un día en el campo y posteriormente, idealmente, seguir por el río Teusacá hacia Sopó. El parque de Tominé, un poco más lejos, hasta ahora los bogotanos no tienen a dónde salir al campo, no tienen a dónde ir, no hay parques regionales, a diferencia de otras ciudades del mundo. Entonces vamos a hacer un parque con una ciclorruta de más de 60 kilómetros alrededor del embalse de Tominé. Y en este circuito ambiental que les contaba, tenemos la parte de los cerros, el sendero de las mariposas, que además servirá de rompefuegos, Es un sendero de más de 70 kilómetros para el aprendizaje de la naturaleza y su disfrute. Para que no pase esto que tuvimos a comienzos del año. No hay cómo, cuando hay, en esta época a ustedes visitantes les tocó una época de lluvia en Bogotá. Pero cuando deja de llover dos o tres meses tenemos incendios que arrasan cientos de hectáreas de cerro. Entonces necesitamos un sendero para que los bomberos puedan llegar, para que el fuego no pase. Y eso será este gran sendero de más de 70, 80 kilómetros que va del extremo norte al extremo sur de la ciudad por la parte alta de los cerros. Para que los ciudadanos disfruten de la vegetación, de las mariposas, de las aves, de las flores, de las quebradas, con la vista de la montaña, de la ciudad abajo. Y tendremos los parques lineales. Como ustedes, no sé si esto funciona, el láser, no. Pero los dos, bueno, dos, a través de dos ríos, de parques lineales que bajan por otros dos ríos, desde los cerros hasta el río Bogotá, habrá parques lineales por el río Tunjuelo y el Fucha para conectar las montañas con el río Bogotá. Los parques lineales del Tunjuelo y el Fucha conectarán el sendero de las mariposas al parque lineal a Ciudad Río. Y Ciudad Río, el río Bogotá hasta ahora ha sido una alcantarilla y la mayoría de los ciudadanos ha tratado de estar tan lejos del río como sea posible. Este río hoy contaminado se convertirá en el eje de vida, la columna vertebral de la ciudad futura. Es la línea azul que ven al occidente, a bien abajo en la orofotografía. 70 kilómetros de ciudad, de parque lineal, de malecón, de sendero para peatones y bicicletas. En ambos lados del río serán el principal de encuentro e integración social de la Bogotá futura. La idea es que alrededor de este río se construyan, por lo menos del lado de Bogotá, más de 350 mil viviendas, evitando que la gente se quiera ir lejos, a la mitad de la sabana, y que viva cerca, con transporte masivo, etcétera. El río, como un imán verde de calidad de vida, atraerá el desarrollo urbano hacia el río, evitando la expansión indeseada. Estas son algunas ideas, como lo que hay en Sydney, o lo que hay en Washington, o lo que hay en Berlín, que curiosamente este río con barcos tiene el mismo caudal que el río Bogotá. Y acá estamos muy felices de atender al alcalde de Berlín en esta reunión. O esos espacios peatonales, vivienda, parque y río, es lo que tendremos allá. Y finalmente el parque lineal Lagos de Torca, que cerrará este circuito. Termino entonces diciendo, y excúsenme haber aprovechado esta oportunidad para compartir nuestros sueños y nuestros proyectos. Estamos haciendo, presidente y queridos invitados internacionales, una ciudad que propicie el desarrollo del potencial humano, la integración social, que propicie ese desarrollo con educación, acceso al deporte, al arte. Una ciudad en que tengamos contacto con la naturaleza, con la vegetación, con las montañas, con el agua. Una ciudad para caminar, en la que la inmensa mayoría de la población se movilice en transporte público y en bicicleta. Una ciudad que propicie más la igualdad y la felicidad. Muchas gracias.
Nueve de la mañana, 13 minutos. Mónica.
Bueno, pues escucharon ustedes estas palabras un poco extensas del alcalde mayor Enrique Peñalosa, donde habla de la ciudad que quiere que con educación, equidad, muchos senderos peatonales, habló de la ampliación de las aceras para que la gente tenga donde movilizarse, y a continuación va a hablar el presidente del CGLU y alcalde de Estambul, Kadir Topal. Yo creo que acá...
Mónica, volveremos con usted cuando tengamos al presidente Juan Manuel Santos. Mientras tanto, usted estará haciéndole, pues, obviamente, la nota a el alcalde de Estambul. 9 de la mañana, 14 minutos.